Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos con las clases que este lunes arrancan en secundaria, en bachillerato, en formación profesional y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Son miles los estudiantes canarios que comienzan el curso escolar 2022-2023, el primero sin medidas ni restricciones en la lucha contra la COVID en dos años. En el caso de ESO y bachillerato, el curso está marcado por la implantación de la LOE con unos currículos que todavía siguen sin ser definitivos. Carla Rabetti.
4.000 nuevos alumnos entrarán a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las titulaciones con mayor número de estudiantes que inician sus carreras en esta universidad son el grado en Derecho, el grado en Administración y Dirección de Empresas, también el grado en Educación Primaria y el grado en Ingeniería Informática. David Sánchez, vicerrector de dicha universidad, ha apuntado que están trabajando en aumentar las plazas del profesorado y ha señalado además que algunas titulaciones podrían desaparecer con el paso del tiempo.
Sí, incluso veníamos un poquito en caída de años, dos o tres años atrás, y hemos repuntado el año pasado y este año, mirando la cifra de 4.000. Siempre estábamos, los últimos 3-4 años estábamos por debajo de los 4.000, 3.800, 3.600, y este año hemos llegado a, y el año pasado pasamos los 4.000, con lo cual es una buena cifra.
La apertura oficial del curso será la ceremonia, mejor dicho, este viernes 16 de septiembre. La vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria señalaba que quieren que los idiomas sean más accesibles o económicos y también que quieren trabajar con el rectorado para activar la vida universitaria en el campus. Alba López.
Nosotros, como todos los años, nuestra prioridad número uno son los alumnos, obviamente, pero también queremos continuar con el trabajo del anterior consejo que estaba antes que nosotros, hicieron un gran trabajo, por supuesto. Como reivindicaciones nuevas, pues queremos trabajar mucho más una acreditación de idiomas más accesible para los alumnos, que ahora mismo es un protocolo un poco complicado, incluso no es del todo económico. Y sobre todo también trabajar con el rectorado para activar la vida universitaria que hay en los campus.
Por lo demás, hablamos del caso de Aray. Es un pequeño de tan solo 5 años que tiene una enfermedad rara, neurofibromatosis, pero además una discapacidad del 55% reconocida, un grado 3 de dependencia, no habla y también tiene epilepsia. Sus padres denuncian que Sanidad no les concede el traslado hasta el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, en donde sí que hay una unidad especializada en este tipo de dolencias. Jorge Peris.
Los padres de Aray aseguran que necesitan que su hijo sea atendido en una unidad especializada, ya que en el Hospital Insular Materno Infantil no le están tratando de la manera adecuada. Maui Mujica acusa al jefe de neurología de bloquear el traslado porque considera que su hijo Aray no cumple con los requisitos suficientes para poder llevarlo a otro centro hospitalario. Maui desmiente al facultativo y asegura que en Barcelona están a la espera de recibirlo.
Lo que necesitamos es que el jefe de neurología firme el traslado. Es lo único que necesitamos, que es el que ahora mismo se está negando, porque considera que el niño no cumple los criterios clínicos necesarios, criterios clínicos que desde el hospital de Barcelona, porque ya nosotros estamos en contacto con ellos, conocen el caso de Aray, hemos tenido dos citas con ellos vía Zoom, y según ellos el niño cumple todos los criterios clínicos necesarios, puesto que padece una enfermedad grave, genética, rara, considerada rara, y aparte tiene la epilepsia, que es de difícil control, pues.
Por lo demás, este fin de semana caía una red que traficaba con inmigrantes menores no acompañados en Canarias. Eran captados por la mafia. Las familias de los menas pagaban 1.000 euros y les trasladaban en avión con pasaporte de terceras personas hasta aeropuertos como Alicante, Málaga, Valencia o Barcelona. Una situación que ya era conocida, no es la primera vez que ocurre.
María Ángeles, exdirectora de un centro de menores de Las Palmas de Gran Canaria, admitía en nuestros micrófonos que las redes mafiosas trafican con menas fugados de los centros. A estos inmigrantes menores de edad se les da de baja en dichos centros a los 2 meses de salir, por lo que nadie los busca y caen en manos de mafias que les utilizan, entre otros ámbitos, en la prostitución.
Al centro, por ejemplo, la Policía Nacional en varias ocasiones retornaron a chicos que no estaban fugados, sino que estaban en la calle, y como estaban indocumentados, pues le preguntan, ¿tú dónde resides? En tal centro, y los traían. En ese sentido, la Policía Nacional lo hace muy bien dentro de las medidas de sus posibilidades. Pero la administración, ¿no? El chico queda fugado, se queda en un limbo administrativo, si retorna bien, y si no, pues pasa como muchos chicos que aparecen, pues como recientemente a finales del 2021, pues apareció un chico que estaba fugado, pues fallecido en una playa.
Por su parte, Loella Mint, abogada experta en materia de migración y extranjería, ha expuesto que los MENA en centros de Canarias están controlados en dichos espacios de menores en otros recursos alojativos. Esta abogada señala que están en libertad, pero que además siempre han estado supervisados por adultos, aunque considera que faltan recursos para poder agilizar los procesos, ya que han tenido problemas.
Con los menores, en cierto modo, también, ¿no? A mí me consta, y lo sé porque me ha pasado con algunos menores, las familias quieren que vayan a la península porque tienen a lo mejor a la prima ahí, o tiene al tío, o tiene a un familiar cercano, ven más posibilidades de poder regularizar su situación en península, ven más posibilidades de poder trabajar porque al fin y al cabo hay más oportunidades.
Por lo demás, les contamos que Comisiones Obreras ha denunciado que hasta 3 parques de bomberos en la isla se podrían ver abocados al cierre el próximo año, por lo que consideran el desinterés del Cabildo a la hora de convocar oposiciones de acceso al cuerpo de emergencias.
El sindicato resalta que el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria no publica la convocatoria de una oposición de bomberos de nuevo acceso desde el 2010, con lo que ha dejado de lado el relevo generacional y ha permitido el envejecimiento de una plantilla que en la actualidad tiene una media de 47 años. Víctor Monzón es su portavoz y asegura que, aunque la incorporación de 31 nuevos bomberos ayudará a aliviar la situación, son necesarios por lo menos 200 efectivos más.
Deben de haber por lo menos 230 bomberos, más una escala de mando jerarquizada, y ahora mismo la situación que hay es que hay un parque cerrado desde hace ya casi un mes, otro parque que se cierra y se abre según el personal que hay, y el resto de la ciudad será atendida pues por el poco personal, nimio personal que hay en el parque central. Con lo cual, la situación con los 31 bomberos que se van a incorporar, más las jubilaciones y bajas que se están dando, de ninguna manera van a mejorar el servicio.
Y otra queja es la que ha lanzado hoy el Sindicato Unificado de la Policía Local en la capital. Reclaman cobrar un copago por el servicio que prestan en los espectáculos deportivos y culturales cada fin de semana.
Entienden que los organizadores privados se benefician de la seguridad pública y que ese trabajo no se traduce en una compensación económica. Marco Santiago, secretario del Sindicato Unificado de la Policía de Las Palmas, explica que el fútbol en primera y segunda división le genera a la policía local un gasto de 20 millones de euros, un dinero que se podría emplear en otra cosa.
Esos 20 millones de euros anuales se dejan de comprar material como vehículos, cascos, chalecos antibalas, más tipo para temas de policía científica, para lucha en policía científica también. O sea, se pierden recursos si eso lo vamos sumando.
Y en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hoy se ha aprobado el Plan de Acción de Agenda Urbana. El concejal de Urbanismo aseguraba que es el primer paso para llevar a cabo un documento que va a marcar la hoja de ruta del desarrollo sostenible del municipio hasta 2030.
El objetivo de dicho plan, mejorar el nivel de vida de la ciudad, y para ello va a estar integrado por 94 proyectos repartidos por toda la capital. De todos ellos, cerca de la mitad son actuaciones que se han ido desarrollando durante los últimos años. Entre las iniciativas, según apunta del consistorio capitalino, que integran además esta hoja de ruta municipal, se encuentra la rehabilitación de viviendas, extensión de carriles bici, huertos urbanos, creación de zonas bajas de bajas emisiones o también la aprobación de una ordenanza municipal de transición ecológica. Javier Doreste.
URSA han logrado coordinar varios departamentos, varias áreas del ayuntamiento, y ha logrado plasmar en un documento ese plan de acción que, como ustedes saben, aparte de contener su marco estratégico, etcétera, etcétera, contiene 94 acciones. Es importante también resaltar que nuestro plan ha sido elegido, y por eso nos dan la subvención, como proyecto piloto.
Desde el Partido Popular denuncian que el Plan de Agenda Urbana es un documento estratégico y que el consistorio ha aprobado dicho documento para poder llegar a tiempo a obtener una subvención.
Y un último apunte, el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevarán una unidad de punto limpio móvil a los barrios de Juan Grande, Tunte y El Pajar una vez al mes. A las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de este lunes. Buenas tardes.